Tenemos la posibilidad de charlar y dialogar en este momento que están aquí, le agradecemos la presencia a Cristian Brúa Maturi y también Cecilia Bañato, que son ambos referentes del Citrajuch, también dicho, sí, Citrajuch, y de la Federación Judicial Argentina. Y antes de saludarlo, tengo que decir algo que se me pasó por alto y está mal. Felicitaciones como abogada,
muchas Cecilia. Gracias, muchas gracias.
La idea de convocarlos tiene que ver con tomar una noticia que llegó hace unos días, acá que empezó a circular gracias a algunos amigos, que tiene que ver con una historia sucedida aquí en Esquel hace un tiempo, no hace mucho tiempo, si no me equivoco, dos años. Te voy a pedir, Cristian, que te acerques ahí al micrófono. Está relacionado aquí a nuestra ciudad, al ámbito jurídico, trascendió el ámbito de la justicia también, y está tomando un revuelo nuevamente aquí en nuestra zona por X motivo, que no lo vamos a contar nosotros, sino van a ser ustedes. Pero brevemente vamos a hacer una historia que está relacionada al nombre de este personaje, que es Daniel Ro, que hace, como decías, hace un par de años tuvo un hecho, algunos hechos aquí en nuestra ciudad. Pero me gustaría, antes de contar lo que sucedió ahora o lo que está sucediendo ahora, es comentarle la causa que dio origen a todo esto. Le dejo en manos de ustedes.
Primero, buenas tardes. Sí, como bien lo mencionaste, este personaje hace aproximadamente 2 años fue cesanteado, en este caso del Poder Judicial, por unas declaraciones que había hecho en una de las redes sociales, que era Facebook, respecto a que estas cuestiones sucedidas durante la dictadura, él, pocas palabras, lo que manifestaba era que aquellas madres que, digamos que de alguna manera, no cuidaron a sus hijos durante la dictadura, por aquellos que pelearon por sus derechos, merecían de alguna manera un tiro en la cabeza. Fueron una de las declaraciones que había hecho él en esas redes sociales.
Redes públicas.
Desde el sindicato, en ese tiempo, y además también con otras entidades, se repudiaron estos hechos, fueron denunciados, y a raíz de eso fue cesanteado, si no me equivoco, fue en el año
2014.
Una pregunta brevemente, ¿qué función o qué cargo ocupaba en la justicia Daniel Ro?
Él era médico forense. Uh-huh. El gremio hizo la denuncia, se investigó apología del delito, esto se decretó incompetente, la justicia provincial fue a la justicia federal, el juez federal lo procesó por apología del delito y la Cámara Federal de Comodoro, ante la que ellos presentaron una apelación, lo sobreselló. No consideraron que era apología del delito, sino que más bien estaba encuadrado en, por lo que yo leí la resolución, encuadran todo dentro del derecho de libertad de expresión. De todas maneras, administrativamente se lo dejó cesante, como dice Cristian. Nosotros sabemos que la cesantía dura 2 años, la cesantía para ejercer cargos en la administración pública. Y que necesita la rehabilitación para volver a trabajar en el ámbito público. Ahora él lo que hace es pedir la rehabilitación y el Superior Tribunal de Justicia lo rehabilita para ejercer cargos públicos. No sabemos mucho con qué argumento, porque leemos la resolución y no dice mucho, simplemente ante la pretensión del doctor Daniel Ro se lo rehabilita y se lo autoriza. No sé si esto es, no soy experta en derecho administrativo, pero supongo que también podrían habérsela denegado, por lo menos para ejercer cargos públicos dentro de la provincia. Esto no quiere decir que por las manifestaciones que él hace lo condenamos de por vida, que nunca más trabaje, ¿no? Pero sí, a ejercer un cargo público me parecería lo más, hubiera sido lo más correcto, creo yo. Como hablábamos hace un ratito, él ejerce y ahora este señor se presenta nuevamente como postulante para un cargo vacante de médico forense acá en Esquel.
En Esquel. Les hago, por ahí nosotros nombramos al cargo forense y me gustaría por ahí compartir con los oyentes que nos cuenten cuál es específicamente el trabajo de un forense en la justicia. Para determinar la importancia que tiene ese lugar, ¿no?
El forense es el que determina las lesiones, sea de un imputado, de una víctima, también hace informes psicológicos. El cuerpo médico forense es un lugar muy sensible dentro del Poder Judicial. Es un lugar donde también es el que hace las autopsias y establece las causales de las muertes de las personas.
Es un lugar sumamente sensible.
Sumamente sensible, de, sobre todo para las víctimas.
Además de, dentro de todas las funciones, como decía Ceci, ¿por qué nombramos que es un lugar sensible? Porque dentro de eso está el reconocimiento que hace los estudios de los hisopados bucales para el reconocimiento de la paternidad y determinar las filiaciones. Por eso es complejo, es delicado, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo y sobre todo por las cuestiones que ya vivimos.
Le quería preguntar, me nombraban ahí, ¿no? ¿Se abrió un cargo o se abrió un cargo nuevo de forense aquí en el... técnicamente, ¿cómo lo tengo que...?
Cuerpo médico forense.
Se presentó ya Daniel Ro para
sí.
El doctor. ¿Y cuáles son los pasos ahora a seguir o cuáles fueron los pasos que se dieron?
Se presentan los postulantes, uh-huh. Hay un jurado que hace...
¿Ya se presentaron?
Sí, que ya uh-huh. Se presentaron. Hay un jurado que ya está, que hace una evaluación de los antecedentes. Entre los antecedentes, este médico, Ro, es el que mayor puntaje tiene, más de 40 puntos, o sea que va pica en punta, digamos. Los otros es muy difícil que lo superen, salvo que porque tienen entre 18, 10, 8 puntos, o sea, menos antecedentes los otros médicos. Pero lo llamativo también es como cuando evalúan los antecedentes, el jurado no dice nada de la cesantía.
No está dentro de la...
No está. Se supone que cuando a vos te evalúan, sea te evalúan tus antecedentes, tu experiencia, tu antigüedad, la capacidad, todos los cursos que hiciste, las capacitaciones, y si tenés, o sea, nos pasa a los trabajadores, un sumario administrativo, alguna cosa, también se ponen los antecedentes y se evalúa, en este sentido, debería en contra, digamos, te tiene que bajar un poco el puntaje. De eso nada se dice, o sea, que no solo que vuelve con la intención de ejercer un cargo público de tremenda importancia, sino que vuelve como si nada, y el jurado y el Poder Judicial y el Superior Tribunal como que avala esto, ¿no? Es decir, bueno, volvemos como si nada, como si no pasó nada.
A ver, ustedes como representantes del Citrajuche y de la Federación Judicial Argentina van a tomar, o están tomando cartas en el asunto, primero dándolo a conocer, ¿cuáles son los pasos que desde la visión de ustedes y desde la acción de ustedes van a seguir?
Sí, el sindicato ya se comunicó esta semana con el superior para contarle esta cuestión, estamos esperando la respuesta, a ver qué nos dicen. Evidentemente es como un poco como decía Cecilia, o sea, es como que nunca pasó nada y bueno, le permiten la posibilidad de volver a rendir. Evidentemente el superior o no debe tener conocimiento que dentro de Esquel fue declarado persona no grata por el Consejo Deliberante, entonces de alguna manera es un poco extraño esta situación de decir, bueno, volvé a rendir, presentate, acá están los antecedentes, entonces de alguna manera eso hace ruido, genera malestar, genera preocupación, no solamente dentro de los empleados, sino para la planta del Poder Judicial en general
y para la sociedad.
Así que desde el sindicato, desde el primer día que nos enteramos, estamos trabajando en eso, estamos esperando que nos den una respuesta del superior, el por qué haberle permitido poder rendir o haberse anotado por lo menos para poder rendir el concurso, y bueno, esperar la respuesta, a ver qué nos comunican y ver cómo vamos a seguir.
¿Cómo fue tomado en general por el ámbito judicial? Me refiero acá en Esquel, ¿no? En Esquel y la región. Esta noticia, yo la conocí hace poco, hace un par de días, gracias a la comunicación de Cecilia.
Sí. Nosotros también, así que como estamos de paro, todavía no sabemos bien, en las asambleas esto no se charló, porque hoy y mañana nos adherimos al paro general que está convocado, pero el viernes se hablará con todos, de hecho se va a hacer un comunicado de parte del Citrajuche, un documento, aclarando este tema, repudiando sobre todo este tema de que no se tienen en cuenta los antecedentes y también recordar lo que esta persona, ¿no? Él habla no solo de los desaparecidos o de las abuelas de los desaparecidos con una falta de respeto total a más de 30 años de democracia, el juicio a la Junta ya se hizo, o sea que esto ya no puede estar más en discusión si está bien, si estaba mal, si Y la falta de respeto a las víctimas, o sea, Cristian también en carne propia lo vive, entonces una falta de respeto, esto de son seres malignos, hay que torturarlos y pegarles un tiro en la nuca a las abuelas. Y esto fue inclusive en ocasión de que la abuela encontró al nieto, porque fue cuando apareció el nieto de Estela. Entonces, bueno, esto, que el Poder Judicial, lo que nos preocupa a nosotros, que el Poder Judicial no haga eco de esto, porque esto se trata más allá de nosotros mismos, estamos hablando de derechos humanos. De hecho, la Red por la Identidad hoy ya hizo un comunicado repudiando esto y con una tremenda preocupación. Pero lo que nos llama la atención también es este poder judicial, no tan esta diferencia abismal o tan alejado del pueblo, de lo que le pasa al pueblo, de lo que el pueblo sufre. O sea, hablamos de un poder judicial democrático y resulta que este señor es aceptado como postulante para rendir un cargo de médico forense, que es un carguísimo porque es tremendo cargo, en un lugar sensible. O sea, como que de golpe no pasó nada, no se hace eco, no se valoran los antecedentes. Esto es lo que nos parece grave, ¿no? Porque, digamos, un poder judicial que no hace eco de lo que la sociedad pide, ¿no? De lo que la sociedad dice.
Ahí nombraban hace un ratito el tema de los pasos a seguir, y sobre todo creo que el sistema judicial tiene, protocolarmente tiene muchos pasos, ¿no? Detallaban una falta, lo hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero lo pregunto, una falta muy importante que no esté dentro de los antecedentes esto que sucedía. Que nos reiteren cuáles van a ser, digamos, los pasos protocolares desde el sindicato de Citrajuch para realizarlo mediante la justicia, esta oposición que van a poner ustedes, o por lo menos que brinden información acerca de cómo son estos pasos, ¿no?
No sé si podemos impugnar, claro. Porque no sé si somos parte.
No impugnar, sino pedir información, calculo a... que...
Sí, judicialmente nosotros haremos el reclamo. Esperamos primero una respuesta, a ver qué nos dice el superior. En el caso de no obtener ningún tipo de respuesta, ya se habló con el abogado del gremio para ver de qué manera vamos a seguir y de qué manera, de alguna manera, poder atacar esa inscripción al concurso. Nosotros no ser parte dentro de... No podemos impugnar si está bien que se lo haya aceptado o no. Solamente, de alguna manera, poder determinar cuál fue el criterio que utilizó el superior para aceptar a una persona que había sido cesanteada hace 2 años por las causas por las cuales fue cesanteado. Bueno, y ver cuál es la opinión de ellos y el porqué de esta aceptación.
Ahí nombraba, Cecilia, yo para ir cerrando, nombraba, más allá de la repercusión que tuvo a nivel social, particularmente aquellas declaraciones fueron, te golpearon muy fuerte también a vos, Cristian. Me gustaría, en este sentido, para que entienda el oyente, ¿A qué se refería Cecilia con este tema?
Bueno, yo tengo un tío, un hermano de mi mamá, el más grande de los hermanos, que desaparecido durante la dictadura. Lo sucedido en su tiempo, de alguna manera, nosotros lo vemos muy cercano, sobre todo por mi abuela. Vemos lo que sufre día a día, la esperanza de ella de que algún día va a aparecer su hijo. Entonces, muchas veces estas cuestiones son un poco sensibles, sobre todo... Al verla a mi abuela de esa manera, es de alguna manera lo que más nos afecta. A mí a veces, sobre todo por estos temas, se hace muy difícil por ahí poder separar lo que uno puede pensar o puede llevar adelante desde el sindicato y lo que uno puede hacer de esta situación que lamentablemente nos tocó y nos sigue tocando. En su tiempo, cuando sucedió esto, nosotros salimos con mi familia, hicimos el repudio. La gente, en este caso me acuerdo, las chicas de la Red por la Identidad nos acompañaron, se hizo un documento, lo mismo con el Consejo Deliberante cuando fue declarado persona no grata, pero como que de alguna manera venimos siendo golpeados todos los años. Sucedió con el discurso de la municipalidad hace 2 años con esta teoría de los dos demonios. Entonces, como que de alguna manera, lo digo particularmente y de nuestra familia, como que uno nunca termina de poder cerrar una puerta, de poder cerrar una ventana y decir, bueno, entonces seguimos pegando, seguimos las viendo a mi abuela cómo está, sufriendo, y es triste, se nos mezclan un montón de situaciones. A mí particularmente, tratar de separar la actividad gremial de los sentimientos que yo tengo en este momento.
Para finalizar, los saco un poquitito de este tema y agradecerles que se hayan tomado el trabajo de venir acá. Nos parece que era importante darlo a conocer, tiene que ver con esto que nombrabas, ¿no? Lo saco de este tema y situarlos en el paro que está atravesando ahora el sistema judicial aquí. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los reclamos y cuánto va a durar este paro, no?
Los reclamos, el mismo que venimos sosteniendo hace más de un mes, con todos los sectores, el rechazo al pago escalonado, el rechazo básicamente además al tema de la obra social, una obra social que se encuentra cortada, no se encuentra prestando los servicios, cuando a nosotros todos los meses nos están descontando el aporte a la obra social, el recorte a las farmacias, tampoco tenemos la posibilidad de los medicamentos. El rechazo además, la lucha continua para la actualización salarial. Hay un montón de cuestiones que venimos peleando, pero lamentablemente lo charlamos siempre en las asambleas. Este último tiempo, como que siempre el gobierno tiene un punto para correr la discusión de foco. Lamentablemente hoy ya no podemos discutir actualización o la pauta salarial, sino tenemos que estar discutiendo un derecho que tiene que estar garantizado y que el gobierno lo tiene que garantizar como trabajadores, que es el pago del salario y la obra social. Así que venimos con la retención de servicio a partir de las 7 de la mañana, venimos haciendo la asamblea durante toda la mañana y el paro a partir de las 10. El día de hoy y mañana estaba convocado el paro general por todos los sectores, así que venimos trabajando todos los días en la asamblea y viendo de qué manera podemos continuar con esta lucha, que va a ser larga, porque tampoco el gobierno nunca ha dado una explicación del porqué del pago escalonado, nunca ha dicho cuáles serían, en todo caso, los beneficios de este pago escalonado. No sabemos, es una incógnita saber a qué apuntaban o a qué quieren apuntar. Uno puede tener una visión y hacer un análisis, como lo he hecho en la asamblea, y lo volvemos a decir. Creemos que lo que ellos están pretendiendo es empujar a la provincia, decir, lo dijo un diputado, que esto se soluciona con la minería. Creemos que la discusión va por ahí, pero en definitiva estamos terminando de pagar todas estas consecuencias de las malas gestiones, las malas gobernaciones, los empleados, lo cual nos parece totalmente injusto, porque, como te dije antes, no podemos llegar a cumplir nuestras tareas como lo venimos haciendo, no cobrar el salario, tener la obra social cortada, querer llevar a tus hijos a Sani, como me ha pasado y le debe pasar más de un compañero. La obra social no está funcionando, entonces son cuestiones delicadas. Así que estamos todavía con esa lucha.
Les agradezco haber venido hasta aquí, hasta Radio Nacional.
¿Me permitís?
Sí, por favor.
Mira,
sí.
Una última cosita, paso el chivo. Porque en realidad surgió como iniciativa de los trabajadores judiciales en todo este tiempo que estamos de retención de servicio. Estamos de retención de servicio, decidimos hacer colectas para la gente más necesitada. Por suerte hubo mucha colaboración, ya colaboramos con el Hogar de Ancianos, con el Servicio de Protección de Derechos, y en esto, bueno, de esta lucha, hacerla un poco productiva, pensar en el otro y tener esta mirada, ¿no? Que bueno, más allá de que no estamos cobrando el salario, hay otros que la pasan peor. Entonces, todo el mundo que quiera acercar, a partir del viernes a la mañana, seguimos juntando cosas.
¿En qué lugar se puede llevar?
En tribunales la pueden llevar. Uh-huh. Seguimos juntando cosas para colaborar con las juntas vecinales y con las familias más necesitadas, que tenemos varios casos ahí muy presentes.
Muchísimas gracias por venir aquí.
Gracias a vos.